Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Fíjense, deberíamos estar en este momento dando saltos de alegría y casi descorchando botellas de cava, porque podríamos estar ante la primera vacuna contra el coronavirus, la que pusiera por fin freno a este maldito virus que no deja de extenderse por el mundo. Sin embargo, el anuncio de esa primera vacuna lo tenemos que coger con pinzas, con todas las cautelas. La noticia la comunicaba el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión con su gabinete de ministros, sacaba músculo y anunciaba que en su país ya tenían vacuna.
Утром зарегистрирована впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Decía Putin, declaraba triunfalmente que esa vacuna es segura y bastante eficaz. Incluso anunciaba que una de sus hijas ya la ha probado porque ha participado en los ensayos. Se va a empezar a producir de manera masiva en los próximos días y se podría administrar a partir del próximo mes de octubre. La vacuna ha sido bautizada como Sputnik 5, en honor al primer satélite ruso lanzado en 1957. De ser eficaz y segura, estaríamos sin duda ante la noticia más importante del año y puede que incluso la noticia más importante en décadas. Pero tratándose de Rusia, la experiencia nos dice que podríamos estar ante un golpe de efecto que tanto gustan por allí. De hecho, la OMS se ha mostrado de momento muy escéptica y pide prudencia. Este portavoz de la organización recordaba la importancia de no priorizar la rapidez frente a la seguridad y advertía también de que se tienen que asegurar las pruebas, así como el proceso de fabricación y distribución. Desde luego sorprenden los plazos porque llevamos meses hablando de que la tan ansiada vacuna estaría lista como pronto a finales de este año 2020. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué genera recelo esta vacuna de Rusia? Los científicos siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracteriza por un alto nivel de fracaso y dicen que la rusa no ha tenido tiempo suficiente de completar las pruebas. En teoría falta la fase tercera, la fase 3, la de los ensayos clínicos con miles de personas. Además dicen que falta también transparencia, que sus resultados no se han publicado en ninguna revista científica de manera que se pueda contrastar su eficacia. El de Rusia, por cierto, es uno de los 167 prototipos registrados por la Organización Mundial de la Salud, prototipos de vacuna que se están investigando y probando en una carrera contrarreloj por todo el mundo, con varios desafíos además. El primero, acortar los plazos que caracterizan al desarrollo de cualquier vacuna. Generalmente se tardan unos 10 años en investigar y tener lista una vacuna, aunque el récord lo tiene de momento la del ébola, que se desarrolló en 5 años. La del coronavirus urge y se quiere reducir ese tiempo a un año aproximadamente. El segundo desafío es que la vacuna no solamente tiene que ser efectiva, sino debe serlo a una escala nunca antes conocida, millones de unidades en el menor tiempo posible. En este sentido, la implicación de la industria farmacéutica es fundamental. Y hay también un tercer desafío. Una vez que se tenga la vacuna, habrá que determinar cómo se van a producir las campañas de vacunación masivas, con qué criterios poblacionales. Los cálculos más optimistas señalan que no habrá vacuna para todo el mundo antes de un año o año y medio, y eso que en el escenario actual existe cooperación internacional, es decir, hay intercambio de datos y hay también financiación, algo que es fundamental. Las vacunas deben superar como mínimo tres fases. Hay una cuarta con la que se refuerza la seguridad, pruebas que se hacen además con humanos. Nos lo contaba en Tiempo de Juego Joan Pons. Él es enfermero, un enfermero español que trabaja actualmente en el Reino Unido y que se está sometiendo a las pruebas de la vacuna que se está investigando en la Universidad de Oxford.
una inyección aquí en mi brazo, como la vacuna de la gripe que te la ponen, o la del tétanos, que te la ponen aquí arriba de tu brazo, y nada, fueron 5 minutos, y después me estuve 1 hora de observación para ver si no se me caía el brazo o nada más, y nada, pues me dejaron salirme y para casa. Y ahora cada día me tengo que tomar la temperatura y enviar mis síntomas, si tengo alguno, con un diario electrónico que tengo. Yo soy uno de los primeros, el primer español que le han puesto la vacuna.
Pues ahora mismo, dos de las vacunas más avanzadas son esta de la que estábamos hablando, de Oxford, que se encuentra en fase 3, y también lo está la de Moderna en Estados Unidos. El científico español que participa precisamente en esta última, Juan Andrés, nos contaba en mayo, en exclusiva aquí en Herrera en COPE, cómo esperaban que a finales de año esté lista esa vacuna.
Y estamos viendo que, si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla, y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Pues hasta que no haya esa vacuna definitiva, efectiva y segura, el virus circulará libremente y no nos va a quedar más remedio que seguir extremando las precauciones. Muy especialmente aquí en España, donde, como les venimos contando, los casos positivos siguen creciendo. En la última jornada se han notificado 1.418 contagios nuevos y además se han notificado también 5 fallecidos. Bueno, y un día más tenemos que hablar de Podemos, que está acaparando más titulares por sus líos internos y por las investigaciones judiciales que por su acción de gobierno. Todo empezó con el llamado caso Dina, un caso en el que Pablo Iglesias se presentó como víctima de las cloacas del Estado y ahora tiene al juez dirimiendo si pudo cometer algún delito o si todo fue un montaje. Este caso ha minado además la credibilidad de un partido que tiene otros 2 frentes abiertos. Por un lado, hace unos días conocíamos que el Tribunal de Cuentas ha descubierto deficiencias contables, facturas sin justificar y gastos irregulares en la contabilidad electoral de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril. Unas irregularidades que alcanzan los 425.000 euros y que cuestionan la limpieza de sus cuentas. Y lo último es que ya hay unos primeros imputados en la presunta financiación irregular del partido. Recordamos que todo parte de la denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal. Ahora el juez ha llamado a declarar al tesorero y también a la gerente del partido, y además ha llamado a declarar a Juanma del Olmo, uno de los hombres de máxima confianza de Pablo Iglesias. Es el responsable de comunicación de Podemos y de las campañas electorales. Ha sido diputado para Valladolid, perdió su escaño en las últimas generales y tuvo un papel muy destacado, por ejemplo, en la guerra interna que se libró con el sector errejonista y que terminó con el número 2 del partido, con Íñigo Errejón, fuera de Podemos. Bueno, pues los tres van a tener que declarar el próximo mes de noviembre en calidad de investigados. Y el partido Podemos, además, está también imputado como persona jurídica. Esto último le pasó al Partido Popular, seguro que lo recuerdan, aunque al final no fue condenado. ¿Y qué decía Pablo Iglesias entonces contra la formación de Mariano Rajoy? Escuchen.
Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Y tirando de hemeroteca, encontramos también lo que decía Pablo Iglesias cuando en el debate electoral de 2016 le preguntaron en qué circunstancias asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido.
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Bueno, pues de momento no se ha abierto juicio oral, solo están imputados, pero no está de más recordar las líneas rojas que se marcaba Pablo Iglesias cuando estaba en la oposición, para que no se le olviden ahora que está en el gobierno. Un Pablo Iglesias que de momento no se ha pronunciado sobre esta imputación a la cúpula de su partido. Sí lo ha hecho el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que ha dicho que las acusaciones tienen como objetivo difamar a su partido y piensa que todo va a quedar en nada, como ha sucedido en otras ocasiones. Mientras, desde el Partido Popular piden a Sánchez y también a Iglesias que den la cara. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
En estos momentos, Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente.
Por cierto, la formación naranja ya ha pedido al juez que anule todas las actuaciones. Pues será la justicia la que tenga la última palabra en todos estos asuntos que sitúan a Podemos frente al espejo de la corrupción y de sus propias contradicciones. 8:10 de la mañana, vamos a conocer ya otros asuntos también destacados en titulares. Reunión.
El rey Felipe VI y Pedro Sánchez mantendrán este miércoles la tradicional vista de verano en el Palacio de Marivent, la tercera desde que Pedro Sánchez llegara al gobierno en 2018. Todas las miradas puestas en la reciente salida del rey emérito don Juan Carlos de España.
Cancelación.
El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha comenzado a cancelar las operaciones que requieran hospitalización posterior ante el riesgo del colapso por segunda ola. De estas indicaciones quedan fuera intervenciones oncológicas o derivadas de los servicios de urgencia.
Vicepresidenta.
El líder demócrata Joe Biden ha presentado a la congresista Kamala Harris como su vicepresidenta en la carrera a la Casa Blanca. Harris, que ya se enfrentó con Biden en las primarias del partido, sería la primera vicepresidenta negra en llegar al gobierno.
Y en el partidazo de COPE, el Sevilla se clasifica para la siguiente ronda de la Europa League. José Luis Corrochano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Sevilla jugará el domingo las semifinales de la Europa League. Después de ganarle ayer al Wolverhampton, 1-0, le costó muchísimo. El gol llegó en el minuto 88, un cabezazo de Lucas Ocampos. Y después de que en el minuto 13 de partido, el portero del Sevilla, Bono, le detuviera un penalti a Raúl Jiménez. Pero aquí está de nuevo, camino de la sexta, el conjunto de Lopetegui, que está firmando una gran competición de la Europa League. Por el otro lado del cuadro, la otra semi, se va a jugar el lunes que viene, entre el Shakhtar Donetsk, que le ganó 4-1 al Basilea, y el Inter de Milán, que ya estaba clasificado. Hoy comienza la Champions de Lisboa, los cuartos de final de Lisboa. Hoy el turno es para el Atalanta París Saint Germain. Noticia del día ayer en el fútbol es preocupante porque en la vuelta de los equipos de primera división y de segunda, con los primeros test PCR para algunos equipos, no para todos, ha habido 13 positivos. En primera, 3 del Alavés, 2 del Valencia, 2 del Huesca, 1 del Betis y 1 del Granada. Así que atención, porque hoy podríamos conocer también los test del Barcelona, los que se ha hecho para la Champions y también los que ha hecho para los jugadores que están haciendo la pretemporada de la próxima temporada, y también los del Atleti de Bilbao, porque en fútbol femenino el Atlético de Madrid, que tiene que jugar dentro de 10 días los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, el Atlético Féminas, dio a conocer 4 positivos más que se unen al positivo del otro día, conocido el viernes pasado, de una integrante o un integrante de la plantilla de la gente que trabaja con el Atlético de Madrid Feñas. 4 positivos en el día de ayer. Y mercado de fichajes, el Madrid informa que recupera a Odegaard, jugador que estaba la temporada pasada en la Real Sociedad, y José Bordalás, contado por Gemma Santos, se queda finalmente en el Getafe después de una conversación con el presidente Ángel Torres.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Aunque la meteorología tiende a estabilizarse en el centro y mitad sur, persistirán sin embargo las fuertes tormentas de las últimas horas en el norte, especialmente en el Cantábrico, con olas de hasta 4 metros. Las temperaturas siguen bajando en general y las mínimas se registrarán en Galicia, Asturias y Huesca con 20 grados al mediodía. Las más altas se notarán en Granada, Murcia o Baleares con 30.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Y estos son algunos sonidos del día. Una niña de 11 años ha fallecido con coronavirus en Tarragona sin tener patologías previas. Josep Maria Argimon, secretario de Salut Pública de la Generalitat Catalana.
Hem de diferenciar que és, sí, hi ha un cas molt trist, però que és no a causa de, sinó amb el coronavirus. No per, sinó amb.
Y Y hoy se comienza a instalar la carpa adjunta a las urgencias al Hospital Clínico de Zaragoza. José Ignacio Barrasa es el gerente del centro.
Para poder trasladar la actividad de urgencias y poder organizar mejor la actividad dentro de nuestra área de urgencias. Podríamos tener problemas de seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales al no poder mantener dos circuitos perfectamente diferenciados en la atención a pacientes COVID de otro tipo de pacientes.
Suspendida la Semana Grande de Bilbao, su alcalde es Juan Mari Aburto.
Este año no hay este nagusia. Os pedimos encarecidamente que no hagáis ningún acto. Por respeto a la ciudadanía, por responsabilidad y por solidaridad.
8 y 15 minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya están aquí los cuartos. ¿Esos cuartos? No. Los cuartos de la Champions. Este jueves a partir de las 8 de la tarde, vive la Liga de Campeones en COPE. Leipzig Atlético de Madrid.
Estamos esperando que salgan los futbolistas.
En agosto solo hay una forma de vibrar con la Champions y la encuentras en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Siente la magia del fútbol!
Tiempo de juego. Lo damos todo. Todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Pues arrancamos ya. Comenzamos esta mañana la tertulia de Herrera en COPE y lo hacemos saludando a Gloria Lomana. Muy buenos días, Gloria.
Hola, Pilar. Buenos días. Buenos días a todos.
Vieito Rubido, buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días a todos también. Muy bien, muy bien.
Joaquín Leguina, buenos días también para ti.
Muy buenos días, Pilar.
Bueno, creo que cada uno estáis en un punto diferente de España, ¿no? Gloria en Mallorca,
sí.
Vieito en Coruña y Joaquín en Santander.
Así es. En
la España real.
Así, ¿eh?
España realmente, claro. La gente con posibles está en Mallorca.
Bueno. Sobre todo porque, oye, creo que en la península habéis tenido un tiempo revueltísimo y aquí todavía no ha llegado esto. O sea,
bueno,
que...
no sabes las tormentas, que como comentábamos antes, que ha habido en las últimas horas.
Siguiendo.
Tremendas, tremendas.
Es la evidencia de la pertinaz sequía.
Sí, sí, sí. Y bueno, y las complicaciones que puede tener también, ¿no? Ahora que empieza la vendimia, que se tiene que adelantar por culpa del coronavirus, yo no sé si estas lluvias tan torrenciales vendrán bien al campo. Bueno, que generalmente se dice que los agostos son aburridos, informativamente hablando, pero hoy tenemos, sin embargo, muchísima plancha. Coronavirus, tormentas, si queréis, vacuna de Rusia y Podemos. ¿Cuál es el titular para vosotros de la jornada? Gloria, empezamos contigo.
Putin gana.
Yo creo que empezaría con Podemos, ¿no? Enorme decepción sobre lo que se prometió con la nueva política. Terrible. Yo creo que toda la transparencia, todos los ensoñamientos, todas las promesas de regeneración, pues se han derrumbado en apenas 5 o 6 años. Y bueno, lo que nos queda por ver, ¿no? Porque son demasiadas causas abiertas para haber venido con ejemplaridad.
Joaquín, ¿qué nos decías?
Yo decía lo de Putin, creo que si esta vacuna funciona, de verdad que deja a todos planchados.
Bueno, de momento hay mucho escepticismo sobre esta vacuna, vamos a hablar además sobre ello luego en unos minutos. Vieito, ¿cuál es tu titular día?
Yo quería corregirte, hace ya muchos años que agosto no es aburrido, te lo digo porque en estos 10 años que yo llevo de director de ABC, agosto siempre nos ha dado montones de noticias, por no contarte aquella crisis del 2011 y 2012 de la deuda española, que creíamos que nos íbamos al abismo todos en pleno mes de agosto.
Oye, acepto esa matización porque el año pasado también fue muy entretenido. Acordaros que no sabíamos si se iban a repetir las elecciones, qué pasaba con Ciudadanos, con Albert Rivera. Todo esto se fue gestando en agosto y se desencadenó finalmente en septiembre.
Este año lo hemos empezado el día 4 de agosto con la marcha del rey Juan Carlos probablemente colocada en ese día del calendario para ser la serpiente de verano, la noticia de todo el verano. Lo que pasa es que luego ves, mira, los acontecimientos en estos tiempos son tan tumultuosos que al final unos vienen a tapar a otros.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en esta tertulia en los próximos minutos, pero va a ser en un momentito porque antes tenemos que escuchar estos consejos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué otras historias nos trae el día de hoy? Gonzalo, buenos días de nuevo.
Muy buenas, Pilar. Bueno, pues a la espera de que conozcamos en unas horas la nueva actualización de contagios de coronavirus, sabemos que las últimas cifras oficiales no son muy alentadoras. 1.418 casos y 5 fallecidos en las últimas 24 horas. Por eso surge la pregunta de cuál es la situación de los hospitales ahora mismo y si están preparados para una segunda ola de contagios. Juan González Armengol es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y contaba cómo ve la situación.
En general, la fase en la que estamos es una fase distinta, no es pico de ola como la que hubo en marzo, pero digamos que está habiendo muchos brotes y en algunos sitios hay cierto grado de transmisión comunitaria. Pero lo que hay es un aumento, digamos, sostenido. Es bastante preocupante, pero se mantiene la actividad en general en los servicios de urgencias.
Eso sí, aunque la situación todavía sea sostenible, el doctor Juan González no oculta el nerviosismo de la comunidad médica.
Estamos preocupados porque va aumentando el número de gente que llega a los servicios y el número de gente que requiere hospitalización. En ese sentido estamos preocupados, no hay que tomárselo a la broma, es una situación preocupante.
Esta es la situación en los hospitales, pero si salimos de la ciudad y nos adentramos en el campo, comprobamos que también el mundo rural se está viendo golpeado por el coronavirus. Fíjate, Pablo Lasso tiene más de 700 cabezas de ganado. El confinamiento llegó justo cuando esperaba la llegada de una primera cuadrilla de esquiladores procedentes del extranjero. Y claro, eso complicó mucho las cosas.
Todo lo que es la mano de obra viene toda de Uruguay, viene de Polonia, viene de países de fuera. Y era un problemón el poder traer aquí la gente, se retrasó todo muchísimo. Y luego, aparte de que se retrasa muchísimo y tienes que pagar pues 1,50 euros, 1,06 euros el esquile de cada oveja.
A las complicaciones por la pandemia hay que sumar un descenso del consumo de lana. Lasso nos cuenta que poco a poco hemos apostado por otros tejidos más baratos y bastantes más fáciles de trabajar. Es decir, apostamos más por lo sintético. Por lo tanto, las cuentas no le salen a Pablo.
Y bueno, por lo que es un mercado globalizado, se dan la vuelta a las tendencias de las cosas, la mano de obra de la lana también se ve para elaborar los hilos. Es más costosa, es más sencillo todo el tema sintético y bueno, pues la gente vamos a la comodidad.
No es poca broma lo que tienen encima.
Bueno, pero esto es así, la gente vamos a la comodidad, como dice.
Eso es verdad.
Como dice Pablo.
Eso es verdad. Pero bueno, la situación ha hecho que lo que antes eran grandes demandantes de lana, como por ejemplo podía ser China, pues casi han desaparecido del mercado y esto es una situación muy preocupante para la gente que trabaja en ese mundo.
Fíjate, es curioso, ¿no? Cuando pensamos en el coronavirus y en los efectos, obviamente se nos viene la imagen de los sanitarios, de las fuerzas de seguridad, de los negocios también a los que está afectando, pero no había pensado jamás en esto, ¿no? Lo que pasa en el campo.
Es muy curioso, sí. Al final acaba tocando todos los estamentos de la sociedad.
Bueno, pues cosas que aprendemos aquí en Herrera en COPE, en una mañana como hoy, en una mañana en la que nos acompañan en la tertulia Gloria Lomana, Vieito Rubido y también Joaquín Leguina. Enseguida estamos con ellos. Ahora, un minuto para tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preocupan los datos del coronavirus en Madrid, con 324 contagiados y 4 fallecidos en las últimas horas. Y preocupa la crisis económica que está generando la pandemia y la falta de turistas que lleva aparejada. Las autoridades madrileñas aseguran que la región es segura, los brotes están controlados y podemos recibir a todos los que quieran visitarnos. Pero, eso sí, deberían hacerse una prueba PCR si llegan en avión. ¿Por qué? Pues porque ya se han detectado 120 casos importados. La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Sanidad que extreme la protección en Barajas.
La situación de la Comunidad de Madrid sería mucho mejor si el Gobierno de la Nación atendiera esta petición que hacemos desde el Gobierno de la Comunidad de que extreme las medidas de control en el aeropuerto de Barajas. Tenemos 120 casos importados. Son personas que llegan, les hacen un reconocimiento visual, les preguntan alguna cosa, les toman la temperatura y entran, digamos, a sus anchas.
Seguro que te interesa conocer el calendario de obras en Madrid. Luego te lo cuento a las 8 y 25. Vamos con el tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Noticia de última hora. Por primera vez este verano las altas temperaturas de Madrid serán un alivio. Toca disfrutar del calor. Solo del 1 al 15 de agosto convertimos los 40 grados a la sombra en un descuento directo del 40% en la compra de tu BMW Premium Selection. Ven a nuestro Summertime y aprovéchate de las mejores condiciones en unidades limitadas. Solo en BMW Madrid, la filial de BMW España, el corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región DGT. Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente, a esta hora no encontramos complicaciones, no hay incidencias ni retenciones en las principales vías de acceso a la capital, ni tampoco en las salidas de Madrid. Normalidad y tranquilidad también a esta hora en la circunvalación M40 y en la M50.
8 y 26 minutos.
Creo que ya la tenemos. Lo que pasa es que aquí es aislado contigo, ¿no?
No, aislado contigo, aislado. Es lo contrario.
¿Lo contrario de qué?
De aislado.
¿Probamos a ver?
Aislarse ha sido duro. Ahora, aíslate en Ibiza. Ibiza, todas las islas en una.
...16 grados a esta hora en Cibeles... y eso te debería hacer pensar que hay que echar mano de una chaqueta si estás saliendo a la calle. El paraguas es más imprescindible si cabe, porque la previsión es de chubascos intermitentes y tormentas dispersas. De momento, menos intensas que ayer, desde luego, pero también a lo largo de todo el día. El termómetro registrará máximas de 28 grados en la capital. ¿Me cabe, Ramón? Te cuento ahora que ya sabemos cuándo estarán terminadas las obras de Plaza de España en la capital. El primer plazo era la próxima primavera, pero el coronavirus también ha afectado a estas reformas y las autoridades dicen ahora que tardará un año en inaugurarlas. Las que ya han terminado, Ramón García Pellegrín, son las de Ventura Rodríguez y Princesa.
La calle Princesa luce más accesible y verde que nunca, con 60 nuevos árboles entre Ventura Rodríguez y Plaza de España. Lo mejor de todo, la superficie peatonal se ha incrementado en esa zona en 600 metros cuadrados y se han eliminado las barreras arquitectónicas. Mientras tanto, siguen los trabajos del túnel que unirá Bailén con Ferraz. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Va muy adelantado, sobre todo en la parte que da la calle Ferraz, y ya se han puesto todos los pilotes, se han puesto ya la base por encima, y ahora ya se ha empezado a hacer el túnel por la parte de abajo.
La construcción del túnel de Plaza de España respetará los restos arqueológicos hallados del Palacio de Godoy. Además, cuando esté todo terminado, el próximo verano se conectará Devot, Sabatini y Plaza de España con un carril bici.
Ritmo muy distinto es el que llevan las obras de recuperación del Teatro Albéniz. Su inauguración estaba prevista para el próximo mes de septiembre, pero las autoridades locales anuncian que se retrasará hasta el año que viene. Son las 8 y 28 minutos de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Así suena.
suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media de la mañana, seguimos en Herrera en COPE. Ya saben que estamos aquí con todos ustedes como cada día desde las 6 de la mañana y lo vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Bueno, entramos ya en el tiempo de la tertulia. Les decía antes, les presentaba a nuestros analistas de hoy, Gloria Lomana, Viaito Rubido y también nos acompaña Joaquín Leguina. Y vamos a comenzar la tertulia y yo creo que el tema de apertura pues va a ser sin duda Podemos y la imputación de su cúpula por la presunta financiación irregular del partido. Viaito.
Bueno, esto viene ya desde lejos. Yo aquí también siempre he defendido la presunción de inocencia para todo el mundo, algo que los señores de Podemos arrasaron con ella, así como también determinados grupos mediáticos que han secundado a esta formación. La presunción de inocencia en España, que es un Estado de Derecho, prácticamente ha desaparecido. Pero aún manteniendo la presunción de inocencia, hay que decir que la financiación de Podemos viene siendo estando bajo sospecha desde hace mucho tiempo, porque se llegaron a recibir incluso cantidades muy importantes a través de la Fundación CEPS, de un país tan dudoso en materia democrática como Venezuela. Aparte que no se puede financiar la actividad política de un país desde otro, y además con las intenciones tan, parece, perversas con que lo hacía el chavismo. Desde entonces a hoy no hemos tenido nada más que un rosario de irregularidades, no solo en la recepción del dinero, sino en la gestión del dinero, y ahora parece ser presuntamente que también en la existencia de una especie de contabilidad B. En fin, que todos los vicios que decían que venían a regenerar esta nueva política,
la nueva política,
la nueva política, pues en este momento ha desaparecido cualquier virtud, cualquier atisbo de virtud, y nos encontramos ya con todos los vicios de lo que era, insisto, la vieja política, la casta, ¿no? Es decir, ya tenemos coche oficial, ya tenemos caja B, ya tenemos
chalets, mansiones,
porque tampoco es cualquier cosa. En fin, que a día de hoy los españoles están estupefactos ante quien iba a ser el flagelo y iba a ser don regenerador, junto con Rivera, que también Rivera venía a hacer una política nueva. Bueno, pues ya no tenemos, no hay política nueva, hay la política, yo siempre lo dije, no hay política nueva, hay política buena o política mala, nada más. Hay políticos que tienen buena voluntad y defensa del interés general y del bien común, y políticos que van a lo suyo. Y no hay nada más, es decir, o los hay buenos y los hay malos. Pero esto de la nueva política, etcétera, etcétera, la política, desde Aristóteles hasta nuestros días, se rige por los mismos criterios.
Joaquín.
Yo diría una sola frase. Ese partido de Iglesias, propiedad de Iglesias, propiedad, hace lo que da gana, es el partido nuevo más viejo del mundo. Tiene todos los defectos del viejo comunismo, aunque ellos no sé si son comunistas o no, pero viejo y reviejo. No hay nada nuevo ahí dentro, nada. Ni ideas, ni personas, ni nada. Viejo.
Bueno, yo, si me invitas, Pilar, completo un poco lo que decían
sí,
los
compañeros. Sí, por supuesto, claro.
Sí, bueno, yo empezaba diciendo antes que es como una enorme decepción, no para mí, quiero puntualizarlo porque realmente ya como está diciendo Joaquín, del modo en que llegaron, pues se veía que venían con fórmulas que están acabadas en todo el mundo, ¿no? No sabemos si ponerles el apellido comunista, como también decía el propio Joaquín, pero es cierto que sí predicaban estos métodos que ya están viejunos, que están caducados, que se ve que no han funcionado en ninguna parte del mundo y que allá donde todavía permanecen lo único que tienen es dictadura y miseria y mucha corrupción, por cierto, mucha corrupción. Justo con estos argumentos llegaron, ¿no? Y esta es la parte a la que yo me refería. ¿Cuántos jóvenes abrazaron esta idea, estos ideales que, bueno, tal y como sonaban, venían a ser regeneradores y a traer esa nueva política? Recordad los asentamientos del 15M, la ilusión que generaron dos meses de asentadas, de asentamientos, de fiesta y de colaboración entre unos y otros, pensando que aquellos que estaban en el Parlamento no le representaban porque iban a venir otros, que son estos, que ya me diréis. En 6 años han venido a laminar todo aquello que venían a corregir, se supone, pero con un balance muy curioso, y es que quienes ahora se esfuerzan por parecer transparentes y por cumplir con los códigos deontológicos son los partidos de la vieja política. Desde luego el Partido Popular se siente acorralado y en estos momentos creo que haciendo ese ejercicio de transparencia y de corrección de métodos pasados, y estos otros pues bueno, venían a ser los justicieros contra la crisis y ahora les vemos callados cuando toca pedir rescates. Venían con métodos más asamblearios y participativos y no hay disidencia que no hayan laminado. No querían extrasueldos porque iban a tener una caja para el partido y dar a aquellos a los que no les llegaran los dineros, pues repartir sus propios sueldos, y lo primero que han hecho es acabar con la limitación de sueldos, han acabado con la limitación de mandatos y ya se lo han votado para aferrarse al poder. Y iban a acabar con la corrupción. Y lo que estamos viendo es que sus prácticas son exactamente las mismas, pero un poquito menos transparentes. Así es que todo aquello que eran las causas revolucionarias que iban a abrazar no se las han aplicado a ellos, y ahora, como cortinas de humo, pues sacan otras, ¿no? Estamos viendo la escandalera que están montando con la marcha del rey Juan Carlos, en las que me gustaría saber si no han estado al corriente, como dicen, que probablemente, teniendo el CNI a su mando, hay que suponer que sí, y luego pues el independentismo. Son las dos causas que les mueven ahora mismo, porque ni siquiera la crisis económica con la que llegaron abrazándose a eso ya les sirve, porque están inmersos en ella y veremos a ver qué salida le dan.
¿Y cómo pensáis que puede acabar todo este asunto después de las declaraciones en noviembre? Que va para largo todo esto, además. Sí, sí, Joaquín.
Lo más grave de todo lo que habéis dicho, Rubido y Gloria Lomana, uh-huh, es que están en el gobierno. Eso es lo impresentable. ¿Cómo es posible que un gobierno democrático tenga a esta gente dentro? Ya me contaréis.
Ya, pero también, Joaquín, estaréis de acuerdo conmigo en la doble vara de medir que hay en este país. Este mismo escándalo protagonizado por un partido de centro-derecha, vamos, estaría uno mismo repicando las campanillas de todos los teletipos, todas las emisoras abriendo el asunto, sería la primera página de todos los periódicos, y aquí no. Es decir, hay una, de alguna manera, una hemiplegia moral en España, donde la izquierda puede hacer lo que quiera y a la derecha se le exige, por la razón que sea, hay que buscar la raíz sociológica de esta doble vara de medir, pero existe. Probablemente también por un sistema mediático concebido de una forma extrañísima, Claro. A lo largo de los años.
Es que eres el director de un periódico.
Que sí, hombre, pero es la portada de mi periódico.
Claro,
con esto te digo todo, es la portada de mi periódico. Pero dicho esto, es que ocurre con... Oye, hay ahora mismo un escándalo con un miembro del Constitucional, cuando cuando hubo uno semejante, que era el señor Enrique López, tuvo un incidente sin un casco con una moto, al día siguiente, en 24 horas, se exigió, y en menos de 24 horas dimitió. Tenemos a un señor con un incidente de violencia de género, y ahí está. ¿Por qué? Porque uno era de derechas y otro es de izquierdas. Y entonces, unas copillas a la izquierda son unas copillas a la derecha, son tremendas. Y, en fin, no voy a utilizar...
Bueno, pero es que además, por un caso similar, como estás diciendo tú, Vieito, no hace demasiado tiempo hubo una moción de censura y hubo un cambio de gobierno.
Sí, exactamente. Sí, vale, de acuerdo.
Aquí podríamos concluir... Sí.
No, ¿hablo yo? Sí,
tú.
Bueno, vamos a ver, aquí el asunto este de cargarse la presunción de inocencia, que es una base fundamental...
Del Estado de Derecho.
Democráticamente hablando, vamos, sí. Uh-huh. Bueno, se lo han cargado varios. Varios. También la prensa, estos señores de Podemos y Rivera y su gente. Conozco un caso de un amigo mío que ha sido alcalde de una ciudad importante en la periferia de Madrid, amigo mío personal, pero no amigo político, que se lo han cargado prácticamente con una falsa denuncia, con un juez que, si tú... Te carga la presunción de inocencia y echas de la política a aquel que esté investigado, vamos, pones en manos de los jueces todo el poder del mundo. Y te cargas no solo la presunción de inocencia, te cargas la división de poderes. Y eso es lo que ha apoyado Rivera y sus amigos también. Un horror. O es que los jueces son Espíritu Santo. Hay de todo, como en botica, como hay de todo en política y hay todo en todos lados. Entonces, la democracia es el contrapeso, es el control. Y, vale, venga, que te investigan y a la calle. Hombre, por favor.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Y además yo creo que estamos obligados a iniciar precisamente una campaña de regeneración moral en el mejor de los sentidos. Es decir, yo creo que la presunción de inocencia es fundamental. Es lo que distingue a un país que tiene un Estado de Derecho con seguridad jurídica de un país donde hay una anomia desde el punto de vista de las... Vamos, que hay la falta absoluta de Estado de Derecho y de leyes. En España, sí, efectivamente, la presunción de inocencia y sobre todo en el campo político se lo cargaron básicamente Ciudadanos y Podemos, los dos, y después los medios de comunicación. Y tenemos desde los medios de comunicación que hacer un ejercicio de autocrítica, de examen de conciencia y una enmienda, es decir, y una, como se decía antiguamente cuando íbamos a confesarnos, propósito de la enmienda. Porque es que no se puede... Esto se da más en las televisiones, también hay que decirlo. Es decir, esta especie de juicios paralelos que se establecen en las televisiones cuando se abordan determinados casos y se empiezan a decir auténticas barbaridades sobre las personas que ya van, ya te puede absolver incluso el juez, que ya quedas estigmatizado para siempre ante la opinión pública por las burradas que se dicen por parte de muchos colegas en los platós de televisión.
Pero es que además esto, no cejan, ¿eh? Mira, me acuerdo del caso...
Por eso digo que los periodistas, que se nos llena tanto la boca y tal, tenemos que hacer un ejercicio, insisto, de autocrítica por el pésimo periodismo que hacemos en España en esta materia. De verdad lo digo. Pésimo periodismo, periodismo de bajísima calidad, porque sin tener un contraste de nada, se dicen auténticas burradas sobre sobre el honor y el buen nombre de las personas. Y el creo que hay que insistirlo.
Perdóname, te voy a poner un caso apoyando lo que dices. El caso del que fue presidente de la Generalidad de Valencia, valenciana.
Camps.
Hay un periódico, no voy a nombrar porque todo el mundo sabe cuál es, que sigue dándole en la espalda cada vez que sale esa... Y bueno, mire usted, pero si no ha sido condenado nunca, déjale usted en paz. No sé si os acordáis del tranvía de Parla contra Tomás Gómez.
Sí, sí.
Todo
sí.
Eso montado simplemente para quitar a Tomás Gómez de en medio y poner a Gabilondo, que es formado parte del consejo de editorial de ese periódico. Sí, es una tomadura de pelo.
Bueno, está claro. Vamos a aparcar el asunto de la presunción de inocencia, que, por supuesto, respetamos en todos
los
casos.
Importante.
Sí, porque además la semana pasada, con el asunto del rey emérito, no hubo presunción de inocencia.
Tampoco,
y eso
claro,
que en este caso siquiera está investigado, ni hay de momento ninguna causa contra él, y muchísima gente ya le condenó, simplemente fuera de España.
Pero en el caso de don Juan Carlos, sí, es una pincelada nada más, en el caso de don Juan Carlos, se está hablando de una comisión de la obra del Meca Medina. Eso es falso de toda falsedad, pero falso de toda falsedad. Vamos, sería la primera vez que el cliente le paga al proveedor. La primera vez en la historia de los contratos mundiales que el cliente que te va a pagar 6.500 millones de euros a un consorcio de 20 empresas le paga al proveedor una comisión. Vamos, eso no se ha dado. Es falso. Será otra cosa, pero no es una comisión por las obras del Meca Medina. Y eso te lo puede decir cualquiera que...
Pero vamos a ver, Víctor, si tú me das 2 millones de euros que no te costaría nada dármelos, ¿has cometido algún delito? ¿Y yo he cometido algún delito? No lo veo por ningún lado.
En todo caso, yo antes de que entráramos en este asunto, Pilar, no querría dejar de comentar el caso que has apuntado antes, del magistrado del Tribunal Supremo, acusado, y ya se probará o no, de malos tratos, de violencia de género a su mujer. Avisaron los vecinos. Y parece ser que, según hemos conocido las informaciones, se le deja en libertad porque tiene 75 años y quedan cargos. Habrá que ver cómo sigue eso, pero efectivamente sí que hay un atontamiento general cuando se trata de personas elegidas o vinculadas a la izquierda. Esto no es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros. Pero es que la situación del abogado de Podemos, del exabogado de Podemos, Calvente, que es el que denuncia y al que le expulsan del partido, el que le hacen dimitir de este cargo que tenía.
¿De qué le denuncian?
Claro, le denuncian precisamente por
acoso sexual.
A una compañera. A mí esto me parece terrible, que precisamente es la abogada, la famosa abogada que hemos visto en todas las imágenes y en los siguientes casos caso Dina Buselman. En ambos casos se está abusando de probablemente la figura del acosador, del violentador, de la violencia sexual o la violencia de género sin pruebas. Pero lo que me parece terrible es que se acuda en el caso de Podemos a este tipo de denuncia, que lo único que terminan es perjudicando a las mujeres y facilitando el antifeminismo y el discurso de que las mujeres interponen violencia, o sea, denuncias falsas, y en el caso del magistrado, cuando parece que esto sería pues una denuncia de los vecinos y podría haber causa, pues cómo se tapa y no está en ningún sitio. Está en los sitios, como dice Vieito, que continúan los periódicos, que continúan haciéndolo. Pero tenemos atontamiento general en los medios audiovisuales, en las televisiones y, desde luego, las redes ayer ardían contra Rajoy, contra la Caja B del PP. Y dices, pero... Vamos a ver, es que habrá que denunciar esto,
Gloria,
y esto, no solamente recuperar el buen periodismo, sino desde los medios hablar de que estos oleajes no son libertad de expresión en las redes, ni son participativos de la ciudadanía. Están promovidos, están impulsados, están movidos. Tendremos que educar a las generaciones, a los jóvenes, de que esto es así y de que no es libre como se cree esta circulación de mensajes, sino que van inducidos.
Yo sabéis, una de las paradojas de Fernando Valdés, que es el magistrado del Constitucional, que está presuntamente señalado por un problema de violencia de género, es que él es autor de una ponencia muy reciente donde exige a los jueces que investiguen más profundamente los casos de violencia de género. Es decir, que no es la primera vez que ocurre esto, esta paradoja, ¿no? Él es el que le ha pedido a los jueces de especializados en violencia de género, que profundicen más en las investigaciones, que cuando la investigación pudiera parecer que se están, pues que hagan, pues mira, aquí tienes el caso.
Dicen también que este señor está enfermo y que podría ser un brote de violencia como consecuencia del tratamiento, bueno. etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues, termina ya, Viaiti.
No, yo simplemente quiero decir...
No hay justificación ninguna.
No, lo único que yo quiero decir es, el señor Enrique López a las 24 horas había dimitido. El señor Fernando Valdés está ahí en un incidente bastante más grave que no llevar el casco en la moto, bastante más grave, porque el señor Enrique López, en todo caso, de tener algún problema por no llevar el casco en la moto, lo tendría él. Por tanto, vuelvo a decir, doble vara de medir, hemiplegia moral en este país. La izquierda en este país, no sé por qué, tiene un plus de comportamiento que puede hacer lo que quiera. Un magistrado del Constitucional... señalado por entendido que del ámbito ideológico de la derecha, dimite en 24 horas. Un señor de la izquierda, ahí los tienes. Tenía, si de verdad hubiese ejemplaridad del Fernando Valdés, por la razón que sea, ya no podía ser, ya no debería ser en este momento miembro del Constitucional.
Bueno, aparcamos un momento, Joaquín, perdóname, discúlpame porque tenemos un invitado que nos está esperando. Vamos a aparcar de momento este asunto, lo vamos a retomar enseguida. Pero ayer saltaba la noticia y saltaba en Rusia. Vladimir Putin anunciaba que ya tenía una primera vacuna contra el coronavirus. Está a punto de entrar en la fase 3 de los ensayos, pero solo ha sido probada en 38 voluntarios, entre ellos una de las hijas del presidente Putin. De momento, tanto la OMS como la comunidad científica internacional miran a esta vacuna con escepticismo. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Muy buenos días, señor López Goñi.
Muy buenos días.
¿Se encuentra usted entre estos escépticos?
Sí. A ver, es evidente. Falta transparencia. Y falta todavía los datos para saber realmente si este prototipo de vacuna pues realmente ha pasado las primeras fases de toxicidad y de seguridad, ¿no? Han aprobado una vacuna en la que todavía no ha pasado esa fase 3, que es fundamental, en la que realmente es en la que se ve si realmente la eficacia de la vacuna. Es decir, no sabemos todavía si esa vacuna es eficaz.
Y no sabemos tampoco si es segura, porque precisamente esa fase 3, que todavía no se ha llevado a cabo, es la que se realiza, creo que, con miles de personas, ¿no?
Efectivamente. En las fases previas, en la fase 1 o fase 2, son decenas o cientos de personas en los que vas mirando la toxicidad y la seguridad y la inmunogenicidad, y si producen realmente anticuerpos. Pero es la fase 3 en la que ya, con miles de personas, pues puedes ver ya si hay un efecto tóxico, problemas de seguridad, con un número estadísticamente más significativo, ¿no? Además de la eficacia. Tampoco hay que olvidar que con la fase 3 no se acaba todo, es decir, el estudio de las vacunas incluyen también lo que se denomina una fase 4, que es cuando ya se está utilizando y cuando ya no son miles, sino incluso millones de personas, y entonces es cuando puedes detectar, pues imagínate, pues uno o dos casos de problemas de la vacuna en un millón de personas vacunadas, ¿no? Por eso la vigilancia de las vacunas no acaba con la fase 3.
¿En este caso cree que la rapidez ha suplido la seguridad y la eficacia?
Yo creo que es evidente, ¿no? Los otros prototipos de vacunas que están ya en fase 3, la de Moderna, la de Oxford, varias vacunas chinas, también otra australiana, estos prototipos están publicando sus resultados en los journals, en las revistas de investigación, de manera que bueno, pues toda la comunidad científica puede criticar, puede ver los resultados y se puede ir evaluando cómo va la eficacia y la seguridad de las vacunas, ¿no? Pero en el caso de la vacuna rusa, lo único que hay son comunicados de prensa, ¿no? Y así, pues es muy difícil evaluarla, ¿no? Y esto es un problema muy grave, ¿no? Porque yo pienso que ahora nos estamos jugando el futuro de las vacunas. No me refiero al futuro de las vacunas contra la COVID, sino al futuro de las vacunas en general. Los movimientos antivacunas y las personas que dudan de la eficacia de las vacunas va aumentando. Por lo tanto, es muy importante ahora que todo este proceso que hemos acelerado por esta emergencia sanitaria sea absolutamente transparente, porque ir rápido no se trata de saltarse las distintas fases, sino acelerarlas pero no saltarse ninguna fase, porque es necesario, necesitamos vacunas que sean seguras y que sean eficaces. Por eso, más que nunca, la transparencia es fundamental en este momento.
¿Qué peligros tiene poner en circulación una vacuna de estas características que puede salir al mercado sin evidencias clínicas y científicas?
Bueno, pues por una parte, efectivamente, que tenga efectos tóxicos o efectos secundarios, pero que no sean evidentes hasta que no las has probado con un número suficiente de personas. Si tú puedes probar una vacuna y ver que en 20, en 38, como habéis comentado, que se ha probado esta vacuna rusa, no produce ningún efecto grave, pero cuando la pruebas ya en miles, pues pueden aparecer esos efectos efectos incluso de que pueden llegar a ser mortales, ¿no? Y luego estamos también con el tema de la eficacia, es decir, podemos correr mucho, podemos tener una vacuna que no tenga efectos secundarios, pero que tampoco tenga ninguna eficacia realmente contra el patógeno, ¿no? En las vacunas normalmente todos estos procesos llevan más de 10 años. Ahora hay varias razones por las que estamos yendo tan rápido. Lo primero es por esa emergencia sanitaria, que los procedimientos administrativos son una prioridad y se va mucho más rápido. En segundo lugar, porque se ha invertido una cantidad de dinero como jamás había ocurrido en ninguna vacuna, ¿no? Hay una enorme cantidad de dinero disponible. En tercer lugar, porque se han favorecido consorcios de manera muy eficaz y como tampoco había ocurrido antes, entre centros de investigación, gobiernos y farmacéuticas. Y en cuarto lugar, es que ya se está invirtiendo en la fabricación de vacunas sin saber cuál va a ser la ganadora, por decirlo así, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto no es una carrera, a ver quién gana, porque es muy probable que al final contemos con varios prototipos de vacunas que se podrán utilizar en distintas condiciones, pues unas para personas mayores, otras igual para inmunocomprometidos, etcétera.
O sea, vamos a convivir en los próximos años con varias vacunas contra el coronavirus.
Es muy probable, o sea, no se trata de a ver quién llega primero y esa es la vacuna que vamos a utilizar todos, sino que probablemente, como hay varios prototipos que están, digamos, basados en distintas tecnologías, algunas serán más o menos eficaces en determinadas condiciones y probablemente haya varios prototipos disponibles contra el coronavirus, ¿no? Hombre, yo tengo mi candidato, pero es un candidato más, un favorito, pero es más...
¿Cuál es su
más
proyecto, candidato? Sí.
Es más, digamos, intelectual que porque vaya a funcionar o no, porque no lo sabemos, que es la vacuna moderna.
La de Estados Unidos.
Sí, pero no es porque sea de Estados Unidos, sino porque la tecnología basada en ARN mensajero nunca se ha utilizado como vacuna. Y realmente, si funcionara esta vacuna, sería la primera vez que tendríamos una vacuna humana basada en esta tecnología, que tiene muchas ventajas de seguridad y, sobre todo, de rapidez con la que podemos fabricar vacunas. Sería un sistema, digamos, en los que nos permitiría tener vacunas de manera muy rápida frente a distintos patógenos. Otra cosa es que funcione, esto ya lo veremos, pero por eso es mi candidata desde el punto de vista, digamos, intelectual. Ojalá esa vacuna funcione.
¿Y cómo van los proyectos españoles? El CSIC creo que está desarrollando alguno.
Bueno, van un poquito más lentos. Yo creo que están en fase 1, me parece, alguno de ellos, pero van todavía un poquito más lentos. Son vacunas basadas, por ejemplo, la Luis en Juanes. También es un RNA, pero es un RNA que se replica. Es una vacuna un poquito más compleja. Puede tener sus ventajas también, porque al replicarse puede dar un efecto amplificador muy interesante. Las otras vacunas basadas en virus de la viruela, etcétera, ¿no? Son prototipos también muy interesantes, pero que van un poquito más lentos, ¿no? Dense cuenta que en algunos de estos prototipos que hemos hablado, que están en fase 3, como digo, ya se están fabricando dosis de esas vacunas, incluso sin saber si realmente van a ser efectivas, ¿no? Es decir, se ha hecho una apuesta, como no se ha hecho hasta ahora, de riesgo, efectivamente, porque estás invirtiendo en la fabricación de una vacuna que igual no funciona. En España vamos un poquito más lentos.
Dos preguntas para terminar, señor López Goyi. La primera, ¿cuándo tendremos, en qué fecha, finales de año, principios de 2021, más avanzado, cuándo tendremos una vacuna que sea definitiva y que sea además efectiva y segura?
Pues es muy difícil, ¿no?, decirlo, ¿no?, porque ahora, como le he comentado, hay 8 prototipos que están en fase 3, que es donde realmente vamos a ver la eficacia, ¿no? Y las vacunas que acaban en fase 3, muchas de ellas al final incluso no acaban en el mercado, ¿no? Es decir, pues porque se ve que no funcionan, no producen los anticuerpos necesarios, etcétera, ¿no? La inmunidad celular, etcétera. Entonces es muy difícil, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay ya más de 165 prototipos en la cartera de vacunas, es muy probable que durante el año que viene, 2021, pues haya alguna vacuna ya licenciada que se esté fabricando y que pueda salir al mercado. Otra cosa es que llegue a nuestras farmacias o nuestros servicios sanitarios, porque lógicamente la demanda va a ser mundial y por lo tanto hace falta millones de dosis, pero en algún país probablemente pues puedan estar ya disponibles, ¿no? Pero estamos hablando, a ver, yo creo que en esta temporada, digamos, de invierno, otoño-invierno, yo no contaría con una vacuna porque creo que no da tiempo, y podríamos hablar para la temporada de invierno del año que viene, del 2021, ¿no? Lo cual es un problema, ¿eh? Porque que este invierno coincida nuestro coronavirus con los virus respiratorios, pues es realmente un problema serio, ¿no? Con lo cual podemos tener un otoño-invierno, entre comillas, caliente.
Y la última pregunta para acabar, aunque creo que conozco la respuesta. ¿Se pondría usted la vacuna rusa?
En estos momentos no.
Me lo imaginaba.
No, porque falta la fase 3, que es realmente donde te van a decir si funciona o no funciona. Así, en estos momentos. Otra cosa es si yo estaría como voluntario para probar alguna vacuna, que eso sí. Es decir,
como el enfermero español que está en la Universidad de Oxford, ¿no?
Como alguna de esas vacunas, pues en fase experimental, como voluntario, pues por supuesto que me ofrecería porque creo que es importante, ¿no? Ahora, ponértela por ponértela, en este momento, la vacuna rusa, no.
Bueno, pues vamos a esperar un poquito, vamos a esperar a ver qué pasa con el resto de proyectos que se están desarrollando y se están investigando. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, gracias por estar con nosotros esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE. Un placer.
Un placer y muchas gracias.
Gracias.